Primera de Samuel, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, de ahí se fue David y huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre oyeron esto, fueron allá a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. De ahí David se fue a Mizpa en Moab, y dijo al rey de Moab, permite que mi padre y mi madre habiten con vosotros hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Los dejó pues con el rey de Moab, y vivieron ahí todo el tiempo que David estuvo en la fortaleza. Entonces el profeta Gad dijo a David, no te quedes en la fortaleza, ve y entra en la tierra de Judá. Y David partió y se fue al bosque de Aret. Vamos a orar nuevamente. Padre, nos encomendamos a ti de nuevo. Pedimos tu gracia, tu ayuda para este pobre predicador. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a darle la debida importancia a tu palabra, a prestar atención, a concentrarnos, a dejar a un lado todas las demás cosas, cualquier otra preocupación, cualquier otro tema que traigamos en la mente. Sabemos que todo eso es secundario, Padre. Tú eres lo primero. Tu palabra es lo primero. Ayúdanos a escuchar a tus pies. Y te rogamos, Padre, que uses este mensaje en nuestras vidas. Y lleve fruto. Y que seas tú glorificado por ello. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Solo para recapitular un poco dónde vamos en la historia de David. Recuerden que Saúl, el primer rey de Israel, comienza bien su reinado, pero progresivamente se va desviando. Elige desobedecer a Dios en varios momentos claves, ¿se acuerdan? Así que llega el día en que Dios le declara abiertamente por medio de Samuel que le va a quitar el reino. Se acabó tu tiempo como rey, me desobedeciste, te voy a quitar el reino. Le deja muy claro que ni él ni su descendencia van a permanecer al frente de la nación. Pero Saúl no lo quiere creer. Hace caso omiso de las advertencias del profeta, como si Dios no le hubiera dicho nada, y básicamente se aferra a mantenerse en el poder por sus propias fuerzas. Mientras tanto, Dios elige a David como su reemplazo, pero eso nadie lo sabe más que Samuel, y probablemente David mismo. Vimos a Juan que no está tan claro, parece que ni sus papás ni sus hermanos saben realmente para qué fue ungido David. No está del todo claro si David mismo sabe que fue ungido para ser rey, al menos por un tiempo, ¿no? Así que Dios comienza a preparar a David. Le da la gran victoria contra Goliat, lo coloca en la corte de Saúl, donde puede ir aprendiendo mucho. Le da como mejor amigo a Jonatán, quien en vez de verse como en una especie de competencia con él, decide apoyarlo de todo corazón. Parece que todo va bien. Es héroe nacional. Tiene victoria tras victoria, líder en el ejército, todo va bien. Hasta que Saúl, en su lucha contra Dios, Dios le dijo a Saúl qué iba a pasar, cuál era su futuro, pero Saúl se empeña en luchar contra Dios y empieza primero a envidiar a David y después a odiarlo. Al grado que intenta asesinarlo y David tiene que huir por su vida. David pasa de ser héroe nacional a ser enemigo público número uno por decreto del rey, ¿se acuerdan, no? Llama a todos sus siervos y les dice, a ver, necesito que maten a David, por favor. Y eso lleva a David a algunas situaciones desesperadas de vida o muerte, donde lo único que le queda es aferrarse a Dios, es su único recurso, su única esperanza, es aferrarse a su Dios. Así que aquí habíamos dejado la historia. Saúl, vimos que Saúl mata a todos los sacerdotes en la segunda parte del capítulo 22 de 1 Samuel, después de que Ahimelec, sin saberlo realmente, ayuda a David en su huida. Dominado por su odio y su pecado, Saúl vive tratando de matar a David por cualquier medio, y si se entera que alguien lo ayudó, también ese va a morir. No importa si sabía que lo estaba ayudando o no, Saúl vive tratando de matar a David, cazándolo donde quiera que esté. Pero a pesar de este panorama tan gris, Dios está obrando a favor de David, en el fondo. Dios sigue obrando a favor de David. Le da un pequeño ejército de 400 hombres, que después crece a más de 600. El último sacerdote en Israel. Saúl los mata a todos, pero queda uno. El último sacerdote en Israel logra escapar de la mano de Saúl y se queda con David. Dios le da también un profeta que se llama Gad. Es decir, en medio de Israel, el reino de Dios, parece que Israel está ya desviado, ¿no? Bajo un rey malvado, corrupto, pecaminoso, pero el reino de Dios, los propósitos de Dios siguen operando, siguen prosperando. Dios está protegiendo a David, le está dando todo lo que necesita, le da un pequeño ejército, un profeta, un sacerdote. Mientras tanto, Saúl ahí anda autodestruyéndose, destruyéndose él solo. Saúl tiene el palacio, el puesto, muchos seguidores, pero está completamente separado de Dios. No tiene el favor ni la bendición de Dios. Es un apóstata, sin esperanza. Y en medio de las circunstancias más difíciles, Dios le muestra a David que está todavía con él, que sigue con él. Y la actitud de David es la que vemos en el versículo 3 que leímos. Lleva a sus papás para que vivan en Moab, la tierra de su bisabuela, Ruth. ¿Se acuerdan? David es descendiente de Ruth. Y vemos su fe y su actitud al final del versículo. Lleva a sus papás, le pide permiso al rey de dejarlos ahí, y dice, permite que mi padre y mi madre habiten con vosotros hasta que yo sepa, hasta que yo vea lo que Dios hará de mí. Vean cómo, vean esa actitud de David en medio de todo esto. Ha tenido que huir por su vida, ha estado entre la vida y la muerte ya varias veces, pero David tiene claro que Dios está trabajando con él. No sabe el futuro, muchas cosas parece que no van muy bien, pero su forma de pensar es, Dios sabe lo que está haciendo conmigo. Él me va a guiar, Él me va a llevar al destino y al propósito que tiene para mí. Y esta debe ser siempre la perspectiva del creyente. Tal vez tu vida no está en peligro, ¿no? Tal vez no tienes a alguien aventándote lanzas, pero todos estamos muchas veces en nuestras vidas. Yo tiendo a pensar, estaba meditando en esto en la semana, tiendo a pensar que es mucho más frecuente de lo que tal vez algunos pensarían o lo que tal vez algunos creyentes nuevos en la fe con poca experiencia pensarían. Pero hay tantas veces en la vida cristiana donde nos sentimos acorralados, sin salida, presionados por todos lados, como que la lucha nunca acaba, como que los problemas nunca acaban, como que las providencias oscuras llegan y llegan y llegan. Pero nuestra perspectiva debe de ser esta: Dios está trabajando conmigo. Dios sabe lo que está haciendo. Nada pasa por casualidad. Nada está realmente fuera de control. Lo que me toca a mí es ser fiel y confiar. Donde sea que Dios me ponga, lo que sea que me mande. Entonces, ese es el resumen, ¿no? Mi rol, mi tarea es esperar en Él. Eso es lo que ha aprendido hasta aquí David. Esperar a ver qué es lo que Dios tiene para mí. Entonces, hasta aquí vamos. Y lo que vamos a hacer hoy, les dije que es un poco diferente. Nos vamos a enfocar hoy en este grupo de inicialmente 400 hombres que siguen a David. Estuvimos un poco apresurados con la logística hoy en la mañana, pero se supone que aquí debería decir sirviendo a nuestra generación. Se supone que debería estar sirviendo a nuestra generación. Ahí está. En la transmisión sí sé que está puesto el título. Nos vamos a enfocar en este grupo de 400 hombres que siguen a David. Vamos a dedicar un mensaje a estudiar cómo empezó este ejército, cómo terminó y qué lecciones hay de por medio para nosotros. Este pequeño ejército que se une a David y lo sigue es una sombra o un símbolo de los creyentes hoy día. El pequeño ejército que sigue a David es una sombra de los creyentes hoy día, es un tipo. Una sombra de creyentes siguiendo a Cristo. Prefigura lo que hacemos nosotros. Y ahorita van a ver por qué. Así que, así como David es una sombra o un tipo de Cristo, eso ya lo hemos mencionado varias veces, este ejército es una sombra de los creyentes verdaderos siguiendo y sirviendo a Cristo. Después de todo lo que hace Dios con David, después de su derrota de Goliat, después de sus victorias militares, termina como el enemigo público número uno, pero se une a él un pequeño grupo. 400 hombres. Le digo pequeño porque en comparación con el ejército de Saúl, en comparación con el ejército nacional, bueno, 400 hombres era una risa, ¿no? Eran muy poquitos. Son 400 hombres y después se vuelven 600 hombres. Y vean cómo lo mismo pasó durante el ministerio terrenal de Cristo y lo mismo pasa en nuestros días. Los creyentes verdaderos son una pequeña minoría de los seres humanos sobre la faz de la tierra. Aún en los países más evangelizados, más permeados por la verdad, los creyentes reales son una pequeña minoría del total de habitantes en cualquier país. Esa es una regla. Conocemos los textos, ni siquiera les voy a pedir que los lean. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, pero qué estrecha es la puerta, qué angosto el camino que lleva a la vida. Y son pocos los que la hallan. Esta siempre ha sido la norma, en todas las edades. Ahora, ¿qué unía a estos 400, que luego son 600? ¿Era que eran todos amigos? ¿Eran todos vecinos? Y vamos a seguir a David. Vamos todos, si se pusieron de acuerdo, se caían bien, eran de la misma familia o tribu, eran amigos o vecinos, venían de la misma profesión. ¡No! ¡Nada de eso! Lo que tenían en común era su entrega a David. Y el versículo lo vamos a volver a ver. Nos describe por qué se juntan con él. Es lo mismo que nos une a nosotros como creyentes aquí en la Iglesia Bautista de la Gracia, la Ciudad de México. Lo mismo. Somos un grupo de personas que muchos no tendríamos nada que ver si estuviéramos en el mundo. Profesiones diferentes, gustos diferentes, orígenes diferentes, educaciones diferentes. Lo más seguro es que casi ninguno de nosotros nos llevaríamos ni nos frecuentaríamos fuera de Cristo. No tenemos mucho en común. Pero ahora que estamos en Cristo, lo que nos une es la verdad. Lo que nos une es que tenemos el mismo Señor y queremos servirle. Vean otra vez el versículo 2, aquí en 1 Samuel, capítulo 22, el versículo 2 que leímos. Vean cómo se describe el grupo. Dicen, se juntaron a David todos los afligidos, todos los endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Esto de amargura de espíritu, otras versiones lo traducen como los descontentos, los inconformes. Y fue hecho jefe de ellos David y tuvo consigo 400 hombres. Este es un grupo de indeseables. Este es un grupo de indeseables. Los afligidos emproblemados, los endeudados, los inconformes. Eran personas con problemas serios en sus vidas. Problemas serios en sus vidas, o debían mucho dinero, o no estaban conformes con la rebelión de Saúl, lo que estaba haciendo Saúl, el malvado Saúl. Es una buena descripción de todos los que terminan entregados a Cristo. Vean, nuestras vidas, un desastre, antes de que nos encontráramos en él. Aunque no haya sido evidente al mundo, aunque otras personas no puedan ver nuestras almas, toda persona que está hoy día en Cristo sabe que su vida era un desastre antes de llegar a Cristo. Sabemos que era así. Estábamos desesperadamente endeudados con Dios, cargados de pecados. Estábamos inconformes, insatisfechos con el sistema del mundo, con las vanidades del mundo, con lo que nos ofrece el mundo. Estábamos vacíos, desesperados. Entonces, Dios le da este pequeño grupo de fieles seguidores a David y son una sombra de nosotros siguiendo a Cristo. Son una sombra de la iglesia verdadera en el mundo. ¿Y qué hace este ejército? ¿A qué se dedican? Pues mientras Saúl anda por todos lados cazando a David, mientras Saúl es negligente en sus deberes, David anda de un lado para otro, a lo ancho y largo del país, cumpliendo con el rol del rey, defendiendo a Israel, defendiendo al pueblo de los filisteos. Con su pequeño ejército, los invasores llegaban todo el tiempo, les robaban sus cosechas. Era como una especie de mafia cómo operaban las cosas en Israel. Como Saúl andaba ahí, obsesionado con luchar contra Dios y matar a su gran enemigo David, que solo le hizo bien en todos sus días. Y después lo reconoce él por su propia boca. Pero él anda metido en eso. Tengo que matar a David. Y mientras tanto, ahí está David, por todos lados, defendiendo a la nación, con su pequeño ejército. Lo que debiera hacer Saúl lo está haciendo él. O sea, David ya está cumpliendo con el rol del rey. Ya está casi casi que en funciones, en un sentido, ¿no? Y el resultado es que a pesar de que Saúl pone a David en la mira, a pesar de que lo manda a matar y usa todo lo que tiene a su disposición para tratar de matarlo, el pueblo lo empieza a amar. Empieza a ganar los corazones del pueblo. Ven que Saúl no hace nada cuando los invaden, cuando los atacan. Pero David sí. David anda por todo el país llevando a cabo el rol y las responsabilidades del rey. Por eso cuando muere Saúl más adelante nadie tiene duda. Eso lo vamos a ver después, pero cuando muere Saúl no es como, ¿y ahora quién va a ser el rey? No, todo el mundo sabe quién va a ser el rey. Todo el mundo lo tiene claro. Todo el mundo sabe que es David, que David es el ungido del Señor. Pero regresando al pequeño ejército, ya vimos por qué seguían a David, ya vimos que son una sombra de los creyentes, de la iglesia siguiendo a Cristo. Ahora vamos a ver un poco más acerca de qué hicieron. y en qué se convirtieron. Así que vamos a Segunda de Samuel, los invito a Segunda de Samuel. Estábamos en Primera de Samuel, ahora vamos hasta Segunda de Samuel para ver la descripción de este ejército, bueno, de los más destacados, lo que tenemos aquí registrado por Dios sobre estos hombres que seguían a David. Presten mucha atención. Vamos a aterrizar todo esto. Vamos a aterrizar todo esto a nuestras vidas. Primero lo tenemos que ver. Segunda de Samuel. Vean cómo servían a David estos hombres. Porque nosotros debemos emular, esta va a ser la aplicación del mensaje, nosotros debemos emular en alguna medida lo que hicieron estos hombres como seguidores de Cristo. Solo vamos a leer una selección de lo que está en Segunda de Samuel, capítulo 23. A partir del versículo 13, aquí se habla de los más destacados guerreros en el ejército de David y sus hazañas. Versículo 13, y no voy a leer todo esto, voy a omitir algunos detalles que no nos interesan por causa de tiempo. Versículo 13, tres de los 30 principales, había un grupo de 30 entre este ejército, que eran los más destacados, los principales. Entonces tres de los 30 principales descendieron y fueron a la cueva de Adulam, donde estaba David en el tiempo de la siega, mientras el ejército de los filisteos acampaba en el valle de Refaim. David estaba en la fortaleza y un destacamiento de los filisteos estaba en Belén. Entonces David sintió un vivo deseo y dijo: quien me diera de beber agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta. Entonces los tres valientes irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén. Se la llevaron y la presentaron a David, pero David no la quiso beber, sino que la derramó como una libación, como una ofrenda, es lo que significa eso. La derramó como una ofrenda a Jehová, diciendo: lejos esté de mí, oh Jehová, el hacer esto. ¿No es la sangre de los hombres que fueron con riesgo de sus vidas? Y no quiso beberla. Estas cosas hicieron los tres valientes. Vamos a ver más, pero este es el grado de entrega que tenían estos hombres que servían a David. Recuerden, son una sombra de lo que hemos de ser nosotros siguiendo a Cristo. Estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por demostrarle al rey su amor y su entrega. ¿Cómo pensaban estos hombres? ¿Hay algo que podamos hacer para el rey? ¿Algo que podamos hacer para agradarle? ¿Quiere agua del pozo que tomaron los filisteos? No importa el riesgo, vamos para allá. Esa debe ser nuestra actitud hacia Dios. Debemos tener un intenso deseo, pedirle a Dios que nos dé un intenso deseo de servirle así. Lo que Dios nos dé para hacer, hacerlo como estos hombres. Hay riesgo, no importa. Hay costo, hay sacrificio, no importa. Para eso estoy. Soy parte del ejército del Señor. Esa debería ser nuestra actitud. Eso debe ver Dios en nosotros. ¿Qué más hicieron estos hombres? Vamos ahora al versículo 8. José blandió su lanza contra 800 hombres y los mató de una sola vez. La guerra en los tiempos de David era un poco diferente, ¿verdad? Eso no, con pistolas, etcétera, aunque hay francotiradores, no me puse a investigar los números, pero hay uno muerto famoso en Estados Unidos que se llama Kyle, que mató a cientos de hombres, él solo. Pero la guerra en los tiempos de David era un poco diferente. Sí, habían arcos, habían ondas, armas para matar a distancia, pero se daban situaciones en las que un guerrero verdaderamente de élite, y con la ayuda de Dios, podía derrotar a cientos, en ciertas circunstancias. 800 hombres derrotados por José en un solo día. Versículo 9, después de él estaba Eleazar. Él era uno de los valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido para la batalla. Pero se retiraron los hombres de Israel. O sea, la idea aquí es que estaban enfrentados los dos ejércitos, las dos fuerzas, e Israel se retiró, huyó. Otras versiones dicen que emprendieron retirada. Entonces ahí está la línea de batalla, ¿no? Ahí están las dos líneas de batalla. Se empiezan a echar a correr todos, pero ahí se queda nada más Eleazar contra la línea enemiga. Dice que, versículo 10, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se le quedó pegada a la espada. Se le quedó acalambrado. La mano en la espada, ya no podía soltar la espada, ¿no? De tanto esfuerzo, tantos espadazos. Y aquel día Jehová dio una gran victoria y el pueblo fue tras él, solo para tomar el botín. Huyeron todos, se quedó Eleazar y regresaron, bueno, pues ya nada más para recoger el botín, ¿no? Versículo 11. Después de él fue Sama. Los filisteos se habían concentrado en tropa donde había un terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido de los filisteos. Pero Sama se puso en medio del terreno, lo defendió e hirió a los filisteos y el Señor le concedió una gran victoria. Versículo 18. Y Abisaí era jefe de los 30. Y este blandió su lanza contra 300 y los mató y tuvo tanto renombre como los tres. ¿Cuáles tres? Los tres que ya mencionamos. Versículo 20. Benaía mató a los dos hijos de Ariel de Moab, y descendió y mató a un león en medio de un foso un día que estaba nevando. También mató a un egipcio, un hombre de apariencia impresionante. El egipcio tenía una lanza en mano, pero Benaía descendió a él con un palo, y arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con su propia lanza. Estas cosas hizo Benaía, hijo de Joyada, y tuvo tanto renombre como los tres valientes. Este tipo de cosas hacían estos hombres que seguían a David. Este es el grado de su entrega. Vean la excelencia, vean la contundencia con la que ejecutaban los roles que Dios les había dado sirviendo a David. Son un gran ejemplo para nosotros. Les voy a leer un pasaje paralelo en Crónicas. Dice, estos fueron los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Primera de Crónicas 11:10. Nosotros hemos de emular a estos hombres en nuestro servicio a Cristo. Y alguno ya está pensando, oye hermano, bueno, ¿de qué hablas? Nosotros no estamos en guerra. Estos son puros ejemplos de hazañas bélicas, ¿no? Hazañas de guerra. Alguien que mató 800 hombres, hábiles para la guerra. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo se supone que voy a seguir el ejemplo de estos cuates? Pues lo que Dios quiere de nosotros ya no es guerra física. Ya no nos tiene como guerreros en sentido físico, defendiendo Israel o conquistando la tierra de Canaán, pero somos guerreros espirituales, estamos en una guerra espiritual. La mentalidad del creyente es una mentalidad de guerra. Estamos en una guerra espiritual, llevando almas a Cristo, predicando el Evangelio, sirviendo en el reino de Dios. Vemos en Efesios capítulo 6, versículo 12. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Según Corintios 10, versículo 3, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Primera de Juan 5, versículo 4. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Un creyente tiene que vencer al mundo. Tiene que ser usado en la guerra espiritual. Tiene que ser vencedor del mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, ¿algo de esto se ve en nosotros? ¿Algo de esta entrega? ¿Hay una lucha en nuestro corazón, en nuestra vida, por hacer algo en el reino de Dios? Tengo al menos dos o tres cosas identificadas en mi vida donde yo estoy dedicado a hacer algo en el reino de Dios. Tengo este deseo de ser usado, de vencer al mundo. Este grupo de hombres es una sombra de los discípulos de Cristo en nuestros días. Nosotros nos angustiamos por cuánto nos va a costar hablar del Evangelio en las reuniones navideñas con la familia, ¿no? Si me van a excomunicar por hablar de Cristo. Si yo no doy asentimiento en mi trabajo a todo este rollo de la inclusión, que no tiene nada que ver con verdadera inclusión, tiene que ver con negar la palabra de Dios. Yo tengo miedo de qué me podría costar si ya no me va a hablar mi primo. Si ya no me va a querer mi vecino, si en el trabajo a lo mejor hasta me pudieran correr. Y vemos estos hombres que nos prefiguraban, el rey tiene sed, quiere agua del pozo. Bueno, vamos contra el ejército. Ahorita vamos a entrar y vamos a traerle, el Señor nos va a ayudar. Esa es la actitud que tenían estos hombres. Nos debería dejar convictos. Esperamos en el Señor que nos deje convictos todo esto. No tenían la ventaja en números. Nadie esperaba prácticamente nada de estos hombres. Eran los indeseables, los rechazados, los deudores, pero servían a Dios y nosotros también hemos de servir a Cristo. Ahora, vean en qué se convirtió todo esto. Y nos vamos a, la segunda mitad del sermón es acampar sobre las aplicaciones de todo esto. ¿En qué se convirtió estos 400 indeseables? Este pequeño ejército de David, ¿en qué se convirtió años después? La palabra nos registra lo siguiente en Primera de Crónicas, capítulo 27. Primera de Crónicas, capítulo 27, versículo 1. Esta es la lista de los hijos de Israel, los jefes de casas paternas, los jefes de millares y de centenas, y sus oficiales que servían al rey en todo lo concerniente a las divisiones del ejército, que entraban y salían cada mes durante todos los meses del año. Cada división tenía 24.000 hombres. Al frente de la primera división, para el primer mes, estaba Jasobeam, hijo de Zabdiel. Su división tenía 24.000 hombres. Versículo 4. Al frente de la división del segundo mes estaba Dodai, el ajojita. Y un jefe en su división era Miclot. Su división tenía 24.000 hombres. El tercer jefe del ejército para el tercer mes era Benaya, hijo del sumo sacerdote Yoyada. A Benaya ya lo vimos en 2 Samuel. Su división tenía 24.000 hombres. No vamos a seguir leyéndolo. Se enumeran 12 de estas divisiones con 24.000 hombres cada una. En eso se convirtió el ejército de 400 hombres de David, en un espacio muy corto de tiempo. Aún un número pequeño relativo al resto del mundo, ¿no? Relativo a los habitantes del mundo, aún una pequeña minoría, pero con disciplina, con entrega, con estrategia, se convirtieron en esto que nos registra Dios en Primera de Crónicas. Un ejército formidable. Nosotros, si lo vemos en nuestros tiempos neotestamentarios, no estamos con los 100, 200 que estaban con Jesús a la hora de su muerte o que seguían a Jesús. Cuando los vemos reunidos después de su resurrección, ¿cuántos son? Unos cuantos, menos de 400. No estamos ahí, nosotros ya estamos, en un sentido, nosotros ya estamos en esta época de 24.000, 24.000, 24.000. Una minoría en el mundo, sí, pero el cristianismo ha avanzado de una manera increíble, como ninguna otra cosa en el mundo. Ni siquiera estamos en el comienzo de la fe en nuestro país. Ya se ha avanzado mucho. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos ser usados nosotros? ¿Qué principios debemos seguir? Pues la vida del guerrero cristiano es una vida disciplinada. Vamos a ver una serie de aplicaciones para nosotros en este ejemplo de David y su ejército, para ser obreros y guerreros útiles, para no desperdiciar nuestras vidas. Vean, David pudo haber dicho a estas alturas de la historia en 1 Samuel capítulo 22, Saúl es el rey. ¿Están invadiendo los filisteos? ¿Quién se encarga el rey? Saúl a mí me quiere matar. Yo con gusto le ayudaría a derrotar y echar a estos invasores, pero me quieres muerto. Que se encargue él. Tengo fe en que Dios no va a dejar que estos filisteos acaben con Israel, ¿no? Tengo fe. Así que yo me quedo aquí, cruzado de brazos. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo le ayudé muchísimo a Saúl, pero ya no me quiere. Así se comportan muchos creyentes hoy día. Tengo fe, pero no voy a hacer nada en mi vida cristiana. Tientan a Dios con sus actitudes, con su flojera, con su desperdicio de tiempo, oportunidades, talentos. Según Santiago capítulo 2, la verdadera fe viene acompañada de acción. La verdadera fe se demuestra con acción. Pero muchos creyentes hoy día no viven vidas de obediencia, no viven vidas de servicio, no redimen el tiempo, no actúan en base a su fe, no sirven a su generación, o lo hacen muy poco. Vamos a ver Hechos 13, versículo 36, por favor. Hechos 13, 36. Vean lo que Dios nos dice acerca de David. Hechos 13, 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. El contexto de este pasaje es Dios mostrando que Cristo es superior a David, pero lo que quiero recalcar es esta tremenda evaluación divina que nos dan de la vida de David. Esto es Dios mismo diciéndonos qué opinó, qué opina. Dice, a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación en conformidad con o alineado con la voluntad de Dios, durmió, es decir, murió. Hermanos, esta es la meta de cada creyente. Esto es lo que quisiéramos que se escribiera en nuestra tumba. Marca, habiendo servido a su propia generación, en conformidad con la voluntad de Dios, se fue a estar con él. Eso es lo que quisiéramos, en teoría. Servir a nuestra generación debe ser nuestra meta. Servirle hasta morir, a menos que Cristo vuelva antes, esa es nuestra meta. Para hacer eso, no podemos simplemente vivir la vida cristiana a la deriva. Nunca debemos estar como creyentes a la deriva, como vagando por la vida cristiana sin rumbo. ¡Nunca! Pero me temo que así andan muchos creyentes, muchos que dicen que son creyentes. La vida cristiana es una vida práctica de vivir más y más de lo que entendemos. Es una vida de obediencia. Si David y su pequeño ejército tuvieran la mentalidad que tienen la mayoría de los creyentes hoy día, nunca habría pasado nada de lo que vimos. Ni de todo lo que nos falta ver. Todavía nos falta mucho, hermanos. Yo supongo que esta serie nos va a tomar otros 2 años concluirla. No sé, nos vamos a llevar un rato. Leemos en Proverbios capítulo 20, versículo 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Ya vimos que todo creyente es un soldado, un guerrero en una guerra espiritual. Tenemos que pelear, como dice Pablo, para ganar. En serio, correr para ganar, pelear para ganar, no como a la aventura. Tenemos que hacer guerra con dirección sabia. Un principio básico de la palabra es que en todo tenemos que tener estrategia y lógica. En todo tenemos que usar nuestras mentes. Hemos visto muchas, muchas veces que Dios siempre espera que un creyente use su mente, use su entendimiento, que piense, que razone. Nunca hemos de apagar nuestras facultades mentales para dejarnos llevar por antojos y sentimientos. Es lo que dice la palabra, por mucho que le cale a los amigos pentecostales y carismáticos y otros, nunca debemos apagar nuestras mentes. Dios siempre espera que analicemos. El creyente es llamado a desarrollar una mente analítica. Tenemos que evaluar nuestra vida, nuestras oportunidades, los recursos que Dios nos ha dado, todo con la mira de servirle a Él y a nuestra generación. Pero la triste realidad de muchos creyentes, aún creyentes que conocen doctrina sana, es que viven siempre esperanzados en milagros. Viven siempre esperando milagros en sus vidas. Quieren vivir a base de milagros. ¿Cómo, hermano? ¿De qué estás hablando, hermano? ¿Sí? ¿Sí? Si Dios no hace un milagro, nada de lo que debe pasar en mi vida ocurre. Esa es la realidad de muchos creyentes. Si Dios no hace un milagro, nada de lo que debe pasar en mi vida ocurre. Yo diciendo que ya soy creyente, sabemos que hay un milagro inicial que tiene que ocurrir, ¿no? Estamos hablando de los que dicen que son creyentes. No trabajo, no sirvo, no redimo el tiempo, no crezco, no maduro, a menos que Dios haga un milagro. En vez de perseguir siempre una vida cómoda, en vez de renunciar cada día a la flojera, en vez de cada día luchar con mi carne y mi pecado, estoy esperando que Dios haga un milagro. Estoy esperando a que lo que debe pasar en mi vida pase como por arte de magia, por un milagro de Dios. Dios no opera así, hermanos. Ese no es el modelo divino para la vida cristiana. Dios no me va a dar una vida útil si yo estoy esperando que eso pase por medio de un milagro, con esfuerzo nulo o mínimo de mi parte. No debo esperar que mi vida sea grandemente usada mientras abrazo la comodidad, la flojera, la negligencia. Por eso leemos, vamos a leer todos en 1 Corintios capítulo 13 la advertencia. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11. 1 Corintios 3, 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La vida cristiana, lo dijimos, la vida cristiana comienza con un milagro, el milagro de la regeneración, el milagro de la salvación. Comienza con el milagro de la verdadera fe en Cristo. Pero una vez que estamos en Cristo, tenemos responsabilidad, tenemos una responsabilidad. Si sobre este fundamento alguno edificare, aquí la lista obviamente está de mejor a peor, oro, plata, piedras preciosas, madera, ya entramos al cuestionario, al territorio de los materiales cuestionables. Madera, ¿cuánto va a durar algo hecho de madera? Bueno, los carpinteros de la congregación me podrán decir, mucho tiempo, hermano, mucho tiempo. Sí, la madera, ok, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así, como por fuego. La salvación no se pierde, ya lo sabemos. La salvación no se pierde, pero Dios no va a hacer milagros para hacer en tu vida lo que te mandó a hacer a ti. Edificando sobre el fundamento que es Cristo. Con su poder, sí. Con su ayuda, sí, pero tú, con tu tiempo, con tu esfuerzo, con tu sacrificio, con inteligencia, con disciplina, todo en dependencia del Señor. A muchos creyentes frustrados o exasperados por peticiones que según ellos no han tenido respuesta. Dios nos dice en Santiago 4 la razón, porque piden mal, piden que Dios haga un milagro, mientras que no hacen lo que Él les mandó claramente en su palabra que hicieran. En vez de hacer peticiones necias, hermanos, deberíamos estar a diario pidiéndole a Dios que nos ayude a ser más obedientes, más diligentes, menos flojos, más disciplinados, menos negligentes. ¿Cuántos piden este tipo de cosas con la intensidad que piden el trabajo, la carrera, el coche, el éxito? La cosa terrenal que me hace falta, la salud, incluso. ¿Cuántos piden con la misma intensidad? Señor, ayúdame a ser obediente. Señor, ayúdame a ser menos flojo, menos negligente, más disciplinado. Muchos piden y esperan por años que Dios haga todo lo que ellos no han querido hacer por su necedad o su flojera o su negligencia. Muy diferente al patrón que vemos en la vida y las oraciones de David. Si Dios nos da una responsabilidad, nos da el privilegio de confiarnos una responsabilidad en cualquier esfera de la vida, debemos cumplir con eso de la mejor manera, usando bien todos los recursos que nos ha dado. Tenemos la guía para todos los aspectos de la vida, aquí está. Tenemos las instrucciones, tenemos la guía. La pregunta es si vamos a esforzarnos por conocerla, entenderla, aplicarla. Dios te dice cómo trabajar. Dios te dice cómo administrar, te dice cómo vivir en familia, lo hemos estado viendo con el hermano Tomás. Te dice cómo vivir en la iglesia, te dice cómo servir, te dice cómo ser testimonio. No es algo vago, al aire, es que no sé cómo, es que no sé dónde dice. No, sí sabemos. Lo tenemos en nuestras manos. Todo está aquí. La cuestión es si me voy a aplicar a entenderlo y vivirlo. Vean el consejo que le da David a Salomón, su hijo, antes de partir de este mundo. Primera Crónicas, capítulo 22, versículo 13. Primera de Crónicas, 22, 13. Le dice Salomón, Salomón, serás prosperado si cuidas de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo. No temas ni desmayes a Samuel. No Samuel. Salomón, tienes los estatutos, Dios te los dio, esfuérzate, no desmayes, haz lo que tienes que hacer. A muchos solo les interesan las primeras palabras del pasaje, ¿no? Serás prosperado, sí, cierran la Biblia. No quieren saber nada de esfuérzate, nada de no desmayes. Y tengo que decirlo, ¿no? Esta es una promesa de riqueza, de prosperidad económica. Si eres obediente, Dios te va a hacer rico. ¿Te va a dar el Mercedes? No. Que si es una promesa de prosperidad espiritual. Una promesa de prosperidad eterna. Si pones por obra los estatutos y los decretos de la palabra de Dios, Él te va a prosperar espiritualmente, te va a prosperar en la única clase de prosperidad que verdaderamente importa. Algo relacionado a eso, un elemento tremendo que toda mi vida he leído estas oraciones de David y me han dejado impresionado. Impresionado, un elemento tremendo que aparece más de una vez en las oraciones de David en los Salmos, que nos debe dejar muy convictos. Lo encontramos en el Salmo 18, vamos al Salmo 18, versículo 20. Aquí tenemos a David orando a Dios, apelando a que ha sido obediente. Leemos en el Salmo 18, versículo 20: Jehová me ha pagado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque he guardado los caminos de Jehová y no me he apartado impíamente de mi Dios, porque delante de mí han estado todos sus juicios y no he apartado de mí sus estatutos. Fui íntegro para con él y me guardé de mi maldad. O sea, David era una especie de superhumano, quién sabe, era otra, no era humano, no era más allá de nosotros, ¿no? Él también era caído, totalmente depravado. Se tuvo que guardar de su maldad, tuvo que reprimir su maldad, mortificar su pecado. Por tanto, Jehová me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos ante sus ojos. Yo cada vez que leo esto, y otros pasajes donde dice lo mismo David, ora lo mismo, pienso, ¿algún día podré orar así yo? ¿Apelando a Dios a mi obediencia? ¿Al grado de obediencia que ha visto en mí? ¿Será posible que alguno de nosotros oremos así? Hemos de anhelar que sí. Que pudiéramos orar así. Hemos de luchar por ello. Sabemos que David no era perfecto. Claro que no. Ya lo hemos visto en los 6 mensajes que llevamos. Ya hemos visto por ahí algunos tropiezos. La Biblia no deja ninguna duda al respecto. Pero la vida de obediencia de David era tal que pudo orar así más de una vez. Lo que vemos en la vida de David y sus seguidores es que la vida del creyente no es Dios me salvó, ahora solo me resta esperar a llegar al cielo. Dios me salvó, aquí me quedo, aquí me espero a que llegue el gran día de llegar al cielo. Dios nos tiene aquí con propósito, nos da oportunidades mientras estamos aquí, quiere que luchemos por ser obedientes y aprovechar el tiempo que tenemos. Leemos en Tito capítulo 2 versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2, 11 y 12. Si Dios me salvó, si estoy en una relación salvífica con Cristo, hay implicaciones para todo el resto de mi vida. Cada esfera de mi vida debe ser impactada por este milagro. Debo vivir sobriamente. ¿Qué significa eso? Con dominio propio. Dominio propio. Justamente, una vida recta, guiada en todo sentido por los principios rectos de la palabra. Hermanos, hay un gran peligro aquí, en este tema, en la vida cristiana. Todo creyente es tentado a crear una especie de divisiones o silos en su vida. Es como si tu vida fuera una casa y tuviera una serie de cuartos, y dependiendo en qué cuarto eres otra persona. Dependiendo en qué cuarto estás, eres otra persona. Hablas de otra manera, te conduces de otra manera, vives de otra manera, depende del cuarto. Estás en el cuarto de la iglesia, ahí andas con una apariencia de piedad, el hermano bien humilde, bien entregado. Andas en el tráfico y andas ahí gritando, insultando. Ah, no, es que en el carro ya no soy creyente. Estoy en el cuarto del carro, ahí no soy creyente. Ando en el trabajo, la soberbia se infla, ando ahí agresivo, olvidándome de Dios en un sentido. Todo creyente es tentado a crear divisiones en su vida, a actuar. Tentados todos a actuar como si la salvación fuera algo que no afecta a todas las esferas de mi vida. Mi vida laboral, mi vida familiar, mis tiempos libres, mi forma de conducirme en la calle, mi forma de evaluar y elegir a mis gobernantes. No hablamos mucho de esto, hermanos, pero y no voy a hablar de partidos, nada. Sobre todo a los varones que están aquí. Si tienen familia, si tienen esposos, si tienen hijos. Es responsabilidad de ustedes evaluar al gobierno con la Biblia en mano, sus políticas, sus decisiones, sus campañas, lo que venden, y poder decir con la Biblia en mano si lo que están vendiendo es lo que dice Dios. ¿El socialismo es bíblico? Eso se lo vamos a dejar al hermano Tomás, ¿no? Yo creo que yo me retiro de esa explicación. No lo es, hermanos. ¿El gobierno tiene la responsabilidad de darme todo? No. Tiene la responsabilidad de... Bueno, ahí lo vamos a dejar. Como el hermano Tomás siempre dice, no, ya no voy a hablar, ya no voy a decir. Ahí lo vamos a dejar. Tenemos la responsabilidad de evaluar y elegir a nuestros gobernantes con la Biblia en mano. Ay, hermano, pues nosotros somos un numerito, así ¿qué más da? Bueno, simplemente Dios te va a llamar a cuentas por tus votos. ¿Por quién votaste? Vivimos en una democracia, gracias a Dios. Tenemos la oportunidad de votar. Hay creyentes que luego hablan más de este tema que del Evangelio. Ese también es un error. No debemos de andar todo el tiempo obsesionados con estos temas y dejando lo más importante es la palabra, la gran comisión. Pero tampoco debemos de ser ignorantes, ni debemos de creer ciegamente porque me cae bien el candidato, porque parece que más o menos es de mi estación en la vida. No, hermanos, eso no tiene nada que ver. Nada. Somos llamados a evaluar con la palabra. Tengo que evaluar el mundo y lo que pasa en él. No podemos, los creyentes no podemos andar simplemente ignorantes por la vida. ¿Quién sabe qué está pasando en el país? ¿Quién sabe qué está pasando en el mundo? Oye, ¿qué opinas de lo que hizo? No, ni idea, no me interesa. Esa no es la vida del creyente. El creyente debe tener un análisis crítico, analítico, con la Biblia en mano, del mundo y todo lo que pasa a su alrededor. Y regreso al tema, esta es una tremenda tentación hoy día para cualquier creyente. Soy creyente, pero en esta área de mi vida vivo como si no lo fuera. Hermanos, necesitamos ponernos de rodillas y pedirle a Dios que nos ayude a vencer esta tentación. Todos estamos tentados a hacer esto. A todos nos ha pasado. Regresas, te encuentras con el viejo amigo de tu juventud, de tu rebelión, cuando no conocías a Dios. Luego, empiezan a llegarte tentaciones a la boca, ¿no? Empiezan a llegarte tentaciones a la mente. Bueno, pues, él no sabe que soy creyente. No importa, no me voy a llevar con él como si no conociera a mi Señor, como en los viejos tiempos. Todos enfrentamos este tipo de cosas. Tal vez es más difícil. Para todos será más difícil o menos difícil en diferentes áreas de nuestras vidas. Pero la realidad, tenemos que luchar en contra de esto. Si ya caí en esto, debo arrepentirme, debo ir al Señor, redoblar mi lucha por mortificar esto. Lo leímos. Dios nos dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Soy creyente? Entonces, nuestra meta, como la meta de David, como la meta de los hombres que le seguían, es lo que leímos en Hechos, servir a nuestra propia generación según la voluntad de Dios. Por eso estás aquí. Por eso Dios te tiene aquí. Dios evalúa a David y dice, sí lo hizo, sí cumplió, eso hizo David. El creyente es alguien que está luchando sin cesar por cumplir lo que Dios espera de él o ella en cada esfera, en cada etapa de la vida. ¿Tienes 15 años? ¿Qué es lo que Dios, según su palabra, espera de ti? ¿Tienes 25 años? ¿Qué es lo que Dios, según su palabra, espera de ti? ¿Tienes 50? ¿Tienes 70? Es la misma pregunta para todos. Hay que tenerlo claro y hay que hacerlo. ¿Eres casado, eres soltero, tienes trabajo, formas parte de la iglesia? ¿Qué es lo que Dios, según su palabra, espera de ti? No, hermano, eso ya, yo en todo cumplo. Cualquiera que contesta así demuestra que está autoengañado. Cumplir con las expectativas divinas y servir a Dios en nuestra generación, vean, hermanos. Cumplir con las expectativas divinas y servir a Dios en nuestra generación irá en contra de mi comodidad. Irá en contra de lo que quiere mi carne y lo que se me antoja. Irá en contra de lo que yo por naturaleza quiero hacer. Hay un sentido en que vivir realmente la vida cristiana es una vida incómoda perpetuamente mientras estás sobre la faz de la tierra. ¿Cómo, hermano? ¿No me estás vendiendo mucho el cristianismo? Bueno, Cristo dijo que hay que contar el costo. ¿Hay gloria eterna? Sí, pero aquí hay un precio. La vida cristiana es una vida de incomodidad perpetua, incomodidad permanente, hasta que lleguemos al cielo. Si tu vida va sobre ruedas, no te estoy hablando de porque no estás luchando y porque... Si tu vida va sobre ruedas, probablemente las cosas no van bien. Si tú no estás en situaciones prácticamente a diario que te obligan a voltear a Dios. Y no porque has sido tan desobediente que ahora Dios te está disciplinando. Esa es una forma, ¿no?, en la que Dios te puede tener constantemente incómodo. Yo te estoy hablando, esperamos en Dios que no sea de esa manera, soy tan desobediente, estoy tan rebelde que Dios me está disciplinando y por eso estoy muy incómodo en mi vida. Yo no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de tú saliendo a servir a tu generación, a ser útil, a servir a Dios, a servir a tu familia, a tu matrimonio, en donde Dios te ponga. Debes estar incómodo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer morir la carne. Tenemos que crucificar el pecado remanente para someternos a la voluntad revelada de Dios. No, hermano, ese tipo de vida no me interesa. Entonces cuestiona si estás realmente en Cristo. La vida cristiana es una vida de forzarte día con día a hacer lo que tu viejo hombre, lo que tu vieja naturaleza no quiere hacer con el poder y la ayuda de Dios. Y si lo haces motivado correctamente, Dios te ayudará a ir creciendo en esa obediencia. A amar lo bueno. Te ayudará a encontrar gozo en la obediencia. En un sentido es, entre más lo ejercites, entre más lo hagas, más fácil te será esa lucha. Pero como no alcanzamos la perfección en esta vida, siempre habrá múltiples áreas en nuestras vidas en las que debemos seguir luchando, ¿no?, luchando y estar sometidos a incomodidad. Debe haber avances, sí, pero la lucha no se acaba. Debemos ser progresivamente mejores en lo que Dios nos ha llamado a ser. Mejores creyentes, mejores siervos, mejores parejas, mejores hijos, mejores profesionistas, mejores ciudadanos. Esto cuesta. Y solo en Dios encontraremos la motivación correcta para dejar la negligencia, dejar la incomodidad y ponerlo por obra. Esto es lo que implica entender la palabra y vivir verdaderamente la vida cristiana. Esto es lo que implica servir a tu generación de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos vivir esforzándonos por cumplir lo que Dios espera de nosotros, como David, como su ejército. No seamos, vean la advertencia, Salmo 32:9, advertencia de David. No seamos como el que se describe aquí. Salmo 32:9, no seas sin entendimiento, como el caballo o la mula, cuya boca ha de ser frenada con rienda y freno. Nos dice Dios en el versículo anterior, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero si no actuamos en consecuencia con el versículo 8, ¿qué pasa? El versículo 9. Si no reflejamos lo que Dios espera de nosotros después de habernos enseñado, si no le servimos a nuestra generación, nos va a tener que frenar y controlar como si fuéramos seres sin entendimiento. Dios espera que usemos nuestras mentes. Ya nos falta poco. Estamos la recta final. Dios espera que usemos nuestras mentes. Si invertimos tiempo, esfuerzo y estudio en las cosas que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad, podremos ser usados por Él en las distintas áreas de la vida. Pero se requiere sacrificio, se requiere mortificar nuestro amor de la comodidad, se requiere disciplina. Y hoy día eso es más difícil de vencer que nunca. ¿Por qué? Estos juguetitos, la tele, las redes sociales. Ya los niños desde meses de nacidos no pueden ser entretenidos con algo que no sea celular o YouTube. Juegos que ni siquiera requieren destreza o pensamiento lógico. Desde bebés tienen que ser entretenidos. No se vayan a aburrir. Hermanos, yo todo el tiempo en el trabajo, llegan esos chamacos. Es que no me parece interesante el trabajo que estamos haciendo. La palabra dice con el sudor de tu frente. Sigue tu pasión. Hay uno de estos CEOs que dice una mentira rotunda. Es que si trabajas en lo que te gusta, no trabajarás realmente un día en tu vida. A ver, no, mentira. No es cierto eso. Sí es cierto que has de buscar trabajar en donde Dios te dio talento, ¿sí? De eso se trata. Servir a tu generación, de eso se trata todo el mensaje. Dios, ¿qué te ha dado? De lo que te dio, te va a pedir cuentas. Tú eres responsable de prepararte, de desarrollarlo, de servir a tu generación con lo que Dios te ha dado. Afuera y dentro de la iglesia. Afuera y dentro de la familia. Afuera y dentro del trabajo. Pero se está sembrando, bueno, de hecho, pues ya están en el mercado laboral estas generaciones, que es, todo es, si no es divertido, no me interesa. ¿Es difícil? ¿Voy a tener que machetearle hasta tarde? No. ¿Voy a tener que ir a la oficina? Sí. Considérenlo, hermanos, si el Señor les ha dado hijos. Yo lo estoy viendo ahorita, no quiero saber lo que va a ser en los 10, 15 años cuando lleguen estas generaciones jóvenes al mercado laboral, no quiero saber lo que va a ser. Va a ser imposible tener buenos trabajadores. Gente que no se puede concentrar, todo tiene que ser de diversión, todo tiene que ser entretenimiento. Esa no es la vida cristiana. Si tu vida está llena de entretenimiento, tienes horas y horas todos los días para las series, para jugar, para el entretenimiento. No estás sirviendo a Dios en tu generación. Este mundo está diseñado para hacernos amantes de la comodidad y enemigos del esfuerzo. Enemigos del pensamiento analítico. Enemigos de vivir los principios bíblicos. Estas cosas no pueden ser en un creyente, hermanos. ¿Qué se dirá de nosotros al final? ¿Que servimos a nuestra generación según la voluntad de Dios? Después fuimos a estar con él, como David, como sus valientes. ¿Qué estamos haciendo con nuestros talentos? Dios a todos nos ha dado talentos. ¿Los estamos enterrando como el necio de la parábola? Dios me dio estos talentos, ahí los voy a enterrar, ahí luego se los regreso cuando llegue. ¿Eso es lo que Dios pide del hombre? ¿O estamos disciplinándonos, esforzándonos, mortificando la flojera para darle a Dios lo suyo con intereses? Vamos a cerrar con un pasaje final, Timoteo, 1 Timoteo, versículo 4. Esto en el caso de Timoteo, obviamente esto es escrito para Timoteo y para todos nosotros, para bendición de toda la iglesia. En el caso de Timoteo, su don, su llamado era para predicar. Pero ese es uno de los errores que se cometen con estos pasajes de los requisitos y las instrucciones para los pastores, para los ancianos, para los líderes en la iglesia. Muchos otros dicen, ¡ah, esto es para el pastor! ¡Ah, buenísimo! Ok, no voy a leer esa sección. No aplica para mí. No, esto aplica para todos. En el caso de Timoteo, él era llamado a predicar. Aplica para todos en los distintos dones y talentos que Dios nos ha dado para servir a nuestra generación según su voluntad. Versículo 12, capítulo 4, 1 Timoteo. Nadie tenga en poco tu juventud. Es que, hermano, no se puede esperar mucho de mí. Yo soy un joven. Yo apenas soy un adolescente. Las exigencias sobre de mí, que esto es demasiado. Yo ahorita estoy en etapa de vivir la vida. No importa la etapa de vida en la que estés. Sé ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Esta es la meta para todos. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Timoteo, prepárate. Este es el don que Dios te dio. Prepárate, estudia, sigue preparándote. ¿Cuál era el don que tenía Timoteo? Exhortación y enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te ha sido dado por medio de profecía, con la imposición de las manos del Concilio de los Ancianos. Timoteo era llamado a predicar, pero todos nosotros somos llamados a diferentes cosas. Dios nos ha dado diferentes roles, diferentes talentos. Dedícate a estas cosas, ocúpate en ellas para que tu progreso sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. De nuevo, Timoteo era llamado a predicar, pero este es el cumplimiento de servir a Dios en tu generación. Es un bien, estás sirviendo a los demás si tú desarrollas los talentos que Dios te ha dado y los pones a su servicio en la iglesia y en todo lugar. Hacer todo esto, aplicar este ejemplo a tu vida, no es solo para tu bien, no es solo para tu beneficio, es para beneficio de todos. Es para servir a tu generación, es lo que Dios quiere de ti. Y es para glorificarlo a Él por la deuda infinita que le tenemos. David, sin duda hizo esto. Lo hemos de hacer nosotros también. ¿Se podrá decir que lo hicimos al final? Vamos a orar. Padre, te agradecemos de nuevo tu palabra. Señor, sabemos que este tema es difícil de escuchar porque todos hemos sido negligentes en esto en alguna medida. Hemos caído en la trampa de amar la comodidad, de ser negligentes. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poner mucho más esfuerzo, a ver lo que hicieron estos hombres y estos hombres que nos precedieron y desear hacer lo mismo, mostrarte nuestro amor, hacer lo que podemos, Padre, con lo que tú nos has dado. Ayúdanos a no dividir nuestras vidas y vivir como personas diferentes en distintas etapas y distintos escenarios de nuestras vidas. Ayúdanos a vivir consistentemente, a no poner nuestra luz debajo de un almud. Padre, reconocemos lo débiles que somos, cuánto amamos la comodidad. Ayúdanos, Padre, a salir de aquí movidos y motivados a buscar servirte más y mejor y no huir de una vida incómoda, porque estamos luchando contra nuestro pecado, contra el desperdicio de nuestras vidas, contra las vanidades de este mundo. Te lo rogamos y te pedimos, Señor, por cualquier persona que haya escuchado esto, que no esté en Cristo. Padre, tú sabes que todo esto es imposible para el que no tiene a Cristo. Te pedimos que obres ese primer milagro en el corazón de cualquier persona que esté aquí sin Cristo. Ese milagro de regeneración, de salvación. Y que hoy sea el primer día de la verdadera vida para cualquier inconverso aquí el día de hoy. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.